Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. Bankia estudia la posible venta del Banco de Florida a un grupo financiero de Chile, Marta Ruiz.
La compra de la entidad supuso pérdidas de 500 millones de euros a la extinta Caja Madrid y la imputación de su expresidente Miguel Blesa. El Consejo de Administración de Bankia estudia hasta ahora una salida para el Banco de Florida, como ha adelantado esta mañana en COPE el presidente Goyri Golzarri.
El juez del caso Onós investiga a la infanta doña Cristina.
Será por presuntos delitos de fraude fiscal. La infanta doña Cristina duplicó sus ingresos entre 2008 y 2009, según las últimas declaraciones de la renta. El fiscal general del Estado, Torres Dulce, esta tarde en Segovia.
Yo tengo la costumbre de respetar la autonomía de decisiones de los fiscales y será el fiscal encargado de la causa, como ha venido haciendo hasta este momento de manera extraordinariamente competente, el que valore las informaciones y extraiga las consecuencias correspondientes.
El juez que instruye el caso Onós ha dado el primer paso para una posible imputación del expresidente de la Generalitat Valenciana, Camps, y de la alcaldesa de Valencia, Barbera, al solicitar la confirmación de su calidad de aforados.
Los emprendedores no responderán con su vivienda en caso de quiebra.
Es uno de los puntos de la ley de emprendedores aprobada en Consejo de Ministros. Tampoco se pagará el IVA hasta que no se cobre el trabajo.
Los autónomos, las pequeñas empresas, no tendrán que pagar el IVA de las facturas hasta que no la cobre. Este es uno de los compromisos del presidente del Gobierno en su debate de investidura y que se cumple con esta norma y que estará en vigor el 1 de enero del 2014.
La vicepresidenta Sáenz de Santa María también ha confirmado que se dará el permiso de residencia a quien emprenda creando empleo en España, a quien compre deuda pública por más de 2 millones de euros o a quien adquiera viviendas por 500,000.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en el Reino Unido, en Londres, Begoña Pérez.
Durante toda la tarde hemos estado pendientes del incidente protagonizado por un avión procedente de Pakistán, escoltado por cazas militares y desviado al aeropuerto de Stansted en Londres. La policía ha detenido a dos hombres de 30 y 41 años por poner presuntamente en peligro el avión. De momento no hay confirmación oficial sobre los hechos que llevaron al desvío del aparato. Y en relación al asesinato de un soldado en el barrio londinense de Woolwich el pasado miércoles, hoy hemos escuchado el homenaje de su familia ante los medios de comunicación. Su viuda, entre lágrimas, ha dicho que nunca esperaba que su marido no estuviera seguro en Reino Unido después de haber servido en Afganistán.
Seguimos camino ahora en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Noche de cierre de campaña aquí en Roma. Domingo y lunes se vota en ayuntamientos de más de 700 ciudades italianas y una de ellas es la capital. En estos momentos Berlusconi da un mitin en el Coliseo para apoyar a su candidato alemano, que es el actual alcalde, y Beppe Grillo con los suyos acaba de prometer: mandaré a todos los políticos a casa. Ya hay quien le recuerda que eso mismo dijo Hitler en 1932. La etapa del Giro de Italia se ha suspendido hoy por la nieve y en el Vaticano se celebra el día de oración por la iglesia perseguida en China. El Papa Francisco ha recibido el primer kit del peregrino para la JMJ de Río, que incluye un Cristo del Corcovado en miniatura. Como curiosidad, se ha presentado la primera guía turística de Roma de alta accesibilidad. La han realizado personas con síndrome de Down.
Francia, París, Asunción Serena.
El gobierno ha anunciado hoy que abandona la promesa de François Hollande de limitar los salarios de los presidentes de grandes empresas, pero espera una autorregulación de los mismos. El ministro de Defensa ha confirmado la intervención de las fuerzas especiales francesas esta madrugada en el norte de Níger para poner fin al secuestro que comenzó ayer tras el doble atentado suicida contra la base militar de Agadez y la explotación de uranio de Areva. La líder de la manifestación para todos, la que se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo, ha anunciado que no estará en la gran manifestación del domingo tras recibir amenazas de muerte de grupos extremistas. Amenazas que Interior toma en serio. Movilizarán a 4.500 policías. Y estamos a la espera de que finalice el interrogatorio a la directora del FMI, Christine Lagarde, que podría salir del despacho del juez procesada. Sea lo que sea, ha anunciado que hará una breve declaración.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel ha expresado hoy su respaldo a su ministro de Defensa, muy criticado por el fracaso de la proyectada adquisición de drones, los aviones espía no tripulados producidos en Estados Unidos. Alemania ha gastado ya en esos aviones 500 millones de euros y si finalmente se queda sin ellos tendrá que dar explicaciones, pero la necesaria transparencia que debe el gobierno a la comisión parlamentaria choca con los requisitos de confidencialidad que exige el contrato con Washington. Mientras tanto, el índice que mide la confianza de los empresarios alemanes, elaborado por el Instituto IFO, ha subido en mayo más de lo esperado, esperanza económica. Y hoy hemos conocido un informe de la Fundación Bertelsmann que dice que los inmigrantes que llegan a Alemania, entre ellos muchos españoles, están en promedio mucho mejor cualificados que los alemanes que ocupan puestos similares. Un 65% tiene estudios superiores frente a solo el 26% que tienen los alemanes.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Los republicanos en el Congreso han criticado con dureza al presidente Obama por las nuevas líneas de su política antiterrorista. El senador John McCain afirmaba que el discurso pronunciado ayer por el presidente revela una falta de realismo increíble. Para McCain, nos seguimos encontrando en un largo y difícil conflicto contra Al-Qaeda. Ed Royce, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, afirmaba que el presidente sigue subestimando la amenaza que supone la citada organización terrorista.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en las redes, en el internet, en las redes sociales. Teresa Sánchez.
Se habla de la infanta Cristina porque el juez que instruye el caso no se ha acordado investigarla por fraude fiscal. También se habla de la nueva ley de emprendedores. Y en COPE.es estamos preguntando si creen que a finales de año aflorará el crédito, como ha dicho en COPE el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. El 40% cree que sí, mientras que el 60% opina que no. Pueden votar en COPE.es y opinar sobre este y otros temas en las redes sociales del programa, facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito 950-6006 o mandarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 24.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes a esta hora, conectamos con el hombre del tiempo, la linterna, el catedrático, el amigo, el entrañable hombre de las nubes, Jorge Olcina. ¿Qué tal, profesor?
Muy bien, Juan Pablo.
Buenas tardes. ¿Cómo se presenta el fin de semana, este fin de semana? ¿Cómo se presenta, querido amigo?
Bueno, pues después de una semana un poquito movida, sobre todo estos primeros días de la semana, la verdad es que el tiempo ha ido mejorando, se ha ido estabilizando, y el fin de semana se presenta de esas características, Juan Pablo. Vamos a tener tanto el sábado como el domingo un ambiente tranquilo, no del todo soleado, porque vamos a ver nubes en el cielo, todavía, ya digo, quedan esos pequeños restos de inestabilidad circulando sobre la atmósfera, sobre la península ibérica, pero no van a producir precipitaciones salvo en los Pirineos y en las zonas del sistema bético por la tarde, ¿no?, que se pueden formar algunas tormentas. Como digo, tanto el sábado como el domingo amanecerá el tiempo muy tranquilo, las temperaturas suaves, no vamos a pasar calor, no vamos a tener temperaturas calurosas, y todavía por la noche va a hacer algo de fresco, sobre todo en las regiones del interior peninsular, pues necesitaremos una prenda de abrigo a últimas horas de la noche o primeras de la madrugada, ¿no? Por tanto, en síntesis, un fin de semana de tiempo primaveral, no caluroso, con nubes en el cielo, pero que no va a provocar precipitaciones a los Pirineos y en el sistema ibérico.
Poco a poco va a ir apareciendo el sol, subirá la temperatura, y tampoco hay que volverse loco ahora y ponerse a mirar al sol para que le abrase a uno, ¿no?
Sí, efectivamente. Entramos en una época, y lo iremos comentando las siguientes semanas, un poquito delicada, ¿no? Porque el sol empieza a ser fuerte, es decir, empieza a llegar radiación bastante activa a nuestras latitudes, y eso nos obliga a protegernos, ¿no? Es la llamada radiación ultravioleta, que a partir de esta época del año, y nos acompañará hasta bien entrado septiembre, alcanza sus mayores valores, sus índices mayores, y por eso, Juan Pablo, tendremos que recordar con reiteración que la gente se proteja, que no se exponga el sol en las horas centrales del día, en definitiva, que cuando salgamos a la playa o al campo a dar un paseo, pues llevemos algún tipo de protección, porque no podemos estar muchos minutos expuestos al sol a partir de ahora, ¿no?
Pues poco a poco se irá yendo el frío, irá llegando el calor, lo iremos contando con Jorge Olcina, el catedrático del tiempo, el amigo de la linterna, el entrañable hombre de las nubes. A ver si se van las nubes y ya no llueve más una temporada solo, pero una temporada. Que aparezca el sol, Jorge Olcina, que te vaya bien.
Bueno, muy bien. Un fuerte abrazo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Una recomendación para este fin de semana. En los próximos minutos nos vamos a dar una vuelta por el Museo del Prado. Nuestra primera pinacoteca ha inaugurado esta semana la exposición La Belleza Encerrada, con casi 300 obras procedentes de los fondos del propio museo Ramón García Pellegrini.
Un museo dentro de otro museo, un fascinante recorrido por la historia del arte a través de 281 obras de pequeño formato que el Prado atesora. Más de un centenar de esas obras se ven por primera vez en esta muestra, patrocinada por la Fundación BBVA, tras pasar por el taller de restauración de la Pinacoteca. El montaje propicia además guiños y complicidades entre varias obras de arte, desde Fra Angelico a Fortuny, pasando por el Bosco, el Greco, Velázquez o Goya.
Manuela Menas, comisaria de la exposición, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida a La Linterna. ¿Por qué La Belleza Encerrada? ¿Por qué se llama La Belleza Encerrada?
No sé, cuando el director me pidió un título, llevaba yo ya como un año dándole vueltas a las obras y no sabiendo qué hacer con ellas, y realmente lo que veía delante de mí era eso, belleza encerrada.
Ah.
En los muros del Prado, debajo de barnices amarillentos, en el pequeño formato, y ese es el título que me sugirió todo lo que veía.
Casi 300 obras. ¿Cómo se seleccionan 300 obras?
El Prado tiene unas 1.500 del formato que hemos elegido para la exposición. Dentro de esas 1.500, pues la selección la hicimos por la calidad, por lo que no se veía habitualmente, por las obras que tenían algo raro y extraño.
Sí.
Y por las obras inusuales también.
Sí. ¿Y cuántas de las obras de La Belleza Encerrada se ven por primera vez?
Por primera vez es difícil, porque repasando los catálogos del Museo del Prado, desde el primero, de Eusebi en 1821, hay obras de las que están ahora expuestas colgadas en las salas del museo. Y yo misma, hace muchos años, cuando entré en el museo, ya vi algunas de las que ahora hemos sacado, pero que han permanecido tiempo descolgadas, porque la nueva museografía, la nueva presentación de los museos exige más claridad, obras más concretas, más obras maestras, y entonces eso hace que obras importantes se hayan relegado inevitablemente.
Incluso hay obras muy conocidas, muy vistas en el Museo del Prado, como la Anunciación de Fra Angelico, que se ven por primera vez de otra forma, ¿no?
Eso también lo hemos buscado, ¿no? Pero no por un truco de que, bueno, vamos a presentar lo que ya tenemos y cómo hacemos para que les parezca nuevo. No, no es eso. Era la idea de la exposición, era una idea también didáctica, de enseñar a las personas que lo visiten, que, por ejemplo, la obra de Fra Angelico es una gran pala de altar, como dicen en Italia, un retablo de una sola pieza central, la Anunciación, pero en la parte baja tiene la predela, y esa predela siempre se veía muy baja, con lo cual ahora la presentamos a la altura de los ojos y gana todo su impacto al estar tan cercana, y al estar la parte central a la altura en que debe de estar, porque está encima de un altar, y por lo tanto ahora está a la altura en que Fra Angelico la proyectó con la perspectiva de la época.
¿Y la puesta en escena la ha pensado mucho?
La hemos pensado mucho. Es un trabajo conjunto del director y de mí, de la coordinadora Irene Sen y del arquitecto Juan García de Cubas.
Porque colgar un cuadro es un arte, ¿y uno pequeño?
Uno pequeño más, pero es interesante, porque los cuadros pequeños, cuando no funcionan, se van colgando, digo yo, como un bordado. Yo no bordo, ni he bordado nunca, pero me imagino que puntada a puntada, empiezas por una esquina y vas colgándolos uno a uno, y ellos solos te van llevando.
¿Y se tarda mucho en colgar los cuadros
pequeños? Sí, hemos tardado bastante. Ha habido días que hemos estado 14 horas dentro de la exposición colgando.
¿Por qué?
Pues porque tiene que estar perfecto, porque cada cuadro tiene que hablar con el de al lado y con el de enfrente. Y si no pasa eso, yo me pongo nerviosa y digo que no puede ser y lo descolgamos.
O sea, ¿usted no consiente un cuadro torcido?
Bueno, torcido, nunca. Mal colgado, es decir, que no hable con los demás, tampoco, pero torcido no.
Y las obras de arte aquí también, Juan Pablo, no solamente vamos a hablar de cuadros, también hay escultura, ¿no?
Sí, hay escultura.
Aquí también se propician, porque hay aberturas, hay diagonales extrañas, diagonales sugerentes que propician el diálogo entre las obras de una sala con la de la sala contigua, por ejemplo.
Sí, ¿no? Porque la exposición es también una reflexión sobre el tiempo. Pasamos desde el siglo II después de Cristo hasta la Edad Media y hasta 1907 con Juana la Loca, ¿no?, en Tordesillas. Entonces, esa reflexión sobre el tiempo la tienes también mirando a lo que has dejado atrás o lo que te vas a encontrar más adelante, ¿no?
¿Y es verdad que han puesto ustedes una mirilla también?
Bueno, hemos puesto una cámara oscura, es decir, meter una pequeña obra que tiene una perspectiva muy forzada de pared la dama en la hamaca, está puesta dentro de lo que era una cámara oscura en el siglo XVII y XVIII, que tenía un juego de perspectiva muy, muy interesante. Entonces la ves allí dentro con la luz proyectada muy concreta, con ese aire de Puerto Rico que tiene, porque es cuando Paret estaba en el exilio allí. Ajá. Y es como un aire húmedo entre medias y la languidez de la dama en la hamaca, que luego va a ser un género en el siglo XIX.
¿Es su preferida?
De las 300 puede ser obras. Mi preferida en cada momento, tengo una preferida.
¿Ah, sí?
Sí, claro, eso siempre. Nosotros no tenemos preferidos.
Pero usted cuando pasea por la exposición se detendrá más tiempo en unas que en otras, ¿o no?
Me detengo delante de todas. Unos días
¿de manera
me gusta...
aleatoria o qué?
No, lo que me llama en ese momento la atención, sí, unas veces es Caronte, otras es la languidez de esta joven en una hamaca allí en Puerto Rico, y otras es pues los caballos blancos.
Depende del estado de ánimo también, ¿no?
Yo creo que sí, porque a mí me parece que el arte nos afecta profundamente al subconsciente. Nos mueve dentro de una forma que al primer vistazo no lo reconocemos por completo. No sabemos por qué nos sentimos
atraídos. Hay que ver esta exposición sin prisa, sin mirar el reloj.
Yo creo que sí, pero eso siempre, con el arte siempre, ¿no?
Pero esta, como
una
son
mirada apresurada
pequeñas,
es...
¿Hay que detenerse
es,
más
no,
o qué?
Hay que detenerse más, hay que buscarles el secreto, como yo digo, de cada obra pequeña tiene como un secreto que nos ha transmitido quien lo ha estado pintando allí, con cuidado, con tiempo, con meditación, con poesía.
¿Hasta cuándo se puede ver esta exposición?
Va a estar abierta hasta el 10 de octubre.
Hasta el 10 de octubre.
Sí.
281 obras de pequeño formato. Que sí. Estaban guardadas en el Prado.
Una parte sí, y otra no, y otra viene de depósitos.
Pues Manuela Mena, comisaria de la exposición La Belleza Encerrada. El título ya dice mucho, ¿eh? Ya dice mucho del talento de quien ha organizado esta exposición.
Es sugerente.
Es muy
muchas
sugerente.
Gracias.
Gracias por estar en La Linterna, por recomendarnos esta exposición a todos los oyentes, los que en Madrid, los que ven fuera de Madrid, porque pasarse por el Museo del Prado siempre es estupendo y ver La Belleza Encerrada supongo que un poquito más tarde. Gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Hay luz en La Linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Seguimos contando en un momento.